10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 4 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento las novedades sobre el último tiroteo en Estados Unidos. Al menos 6 muertos. El enésimo choque entre los socios del gobierno de coalición. O los datos del paro de junio que hemos conocido esta misma mañana. Pero antes, quiero que escuches este sonido. Es el llanto de un recién nacido, el que permite abrir las vías respiratorias, despejarlas. Es el llanto más importante de todos. Ese llanto en el que empieza a respirar por sí mismo. Pero fíjate porque hay casos en los que otro llanto puede llegar a ser más importante todavía. Hace tan solo unos días encontraron un centenar de migrantes en aguas del Mediterráneo. Viajaban desde Libia en una embarcación inflable, trataban de llegar a Europa. Todos intentaban mantenerse a flote mientras pedían ayuda. Por suerte, en ese preciso momento es cuando llega un equipo de Médicos Sin Fronteras. Lanzan chalecos y uno a uno van subiendo a todos a la lancha salvavidas. A pocos metros hay algo que les llama la atención. Varias personas están sobre una tabla. Parece increíble que la tabla no se haya hundido. De hecho, algunos ni siquiera saben nadar. Pero lo más impresionante es que uno de los hombres lleva a un niño en brazos. Es un bebé muy pequeño, de unos 4 meses. Así suena el rescate. Y es que hay que actuar con extrema rapidez. Llegan hasta el niño y ven que no respira. Inmediatamente se preguntan, ¿seguirá con vida? ¿Qué hacemos? El equipo médico está a 3 horas de tierra firme. En ese momento suben al pequeño y empiezan el masaje cardíaco. Son momentos de mucha tensión, de una tensión máxima. De repente el niño rompe a llorar. Igual que cuando lo hacemos. Igual que el llanto que acabas de oír. El niño vuelve a respirar y utiliza todo su aire para volver a la vida. Es la imagen del día y el fotoperiodista francés Michel Brunel lo vivió en primera persona y hoy ha compartido las imágenes en sus redes sociales.
Llegamos a un naufragio catastrófico porque el barco estaba partido por la mitad. Entonces ya había gente dispersada por toda el agua y empezamos a buscar alrededor de nosotros para ver si había más gente a la deriva.
Esto ha sucedido en aguas del Mediterráneo, cerca de la costa italiana. Lo de este pequeño podríamos decir que ha sido un milagro. El personal de rescate puso a la madre de la criatura también a salvo y los dos han sido llevados a Malta en helicóptero. El resto de los supervivientes fueron trasladados a un barco de salvamento. Esta es la historia de un centenar de inmigrantes. Su destino era Italia, buscaban volver a empezar, pero por desgracia hubo 23 que no lo consiguieron. Murieron en el Mediterráneo. El año pasado, 2.000 personas fallecieron o desaparecieron en el mar en su camino hacia Europa. Eso según la Organización Internacional para las Migraciones, siendo España, Italia y Grecia los países más afectados por la presión migratoria. De hecho, a nuestro país han llegado en lo que va de año de forma irregular más de 11.000 inmigrantes. Son datos del Ministerio del Interior. Los protagonistas de esta historia, de la del llanto del niño, de la que te acabo de contar, venían de Libia. Un país que sigue descompuesto 10 años después de la caída de Gaddafi. Inestabilidad, violencia y falta de oportunidades. Pero muchos otros huyen por la guerra, el yihadismo, el cambio climático, el hambre. Gente que se lanza al mar sin saber si llegarán a tierra. Aunque sea con su hijo, recién nacidos en brazos.
Escuchas La Linterna.
Te lo venimos contando durante toda esta linterna. Sigue huido el autor del último tiroteo masivo en Estados Unidos, que se salda con al menos 6 muertos y una 30 de heridos. El atacante sería un hombre de unos 18-20 años que se ha dado a la fuga tras disparar desde un tejado durante un desfile con motivo del Día de la Independencia. Ha sucedido al norte de Chicago. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. La policía sigue buscando a esta hora al responsable de esta nueva matanza en los Estados Unidos. 6 muertos, 31 personas trasladadas a 2 hospitales de la zona, algunas de ellas en estado crítico. Esta persona no ha sido todavía detenida, decía el portavoz de la policía. Tenemos a cientos de agentes, desde el FBI a las policías estatales y locales, buscando puerta por puerta. Los hechos tenían lugar en la localidad de Highland Park, un suburbio de unos 30.000 habitantes al norte de Chicago, durante su desfile por el 4 de julio. El agresor, un hombre blanco de entre 18 y 20 años, delgado, con el cabello oscuro y largo y que vestía una camiseta blanca o azul clara, disparó con un rifle de alta capacidad sobre el público y los participantes del desfile.
Saw a girl shot and killed. The girl I've heard on the news in blood. Saw her die. I've never seen anything like this.
Vi como una niña recibía un disparo y moría, decía esta testigo. La vi morir. Nunca había visto nada igual.
It was just this sea of panic and people just falling and falling.
Era un mar de pánico, proseguía esta testigo. Veía gente caer y caer. Tras este nuevo tiroteo, las autoridades en varias localidades estadounidenses han cancelado ya las celebraciones por este 4 de julio o se ha anunciado un refuerzo de la seguridad.
Aquí en casa no hay día sin que PSOE y Podemos laven sus trapos sucios en público. En esta ocasión a cuenta del incremento del gasto en defensa o los nuevos destructores que Estados Unidos va a desplegar en Rota, como se comprometió Pedro Sánchez. A esto último, Unidas Podemos ha confirmado que votará en contra en el Congreso. Y sobre el gasto militar, el día nos ha dejado un nuevo episodio de lo que ya es un clásico. Me refiero al intercambio de golpes entre las ministras Yone Belarra y Margarita Robles.
Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate, es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos y todas para protegernos del impacto económico de esta situación.
Yo le diría a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo.
Hablando de Yolanda Díaz, esta noche ha denunciado que el PSOE no ha consultado con ellos la aprobación mañana en el Consejo de Ministros de un crédito extra de 1.000 millones de euros para gastos militares.
Yo creo que las formas en política son muy importantes, lo digo siempre. Y creo que materias de tanta sensibilidad como es la defensa de nuestro país deben de tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y, por supuesto, con respeto democrático a las Cortes Generales.
La parte socialista del gobierno lo niega. Dicen textualmente que todos los departamentos ministeriales fueron informados de la propuesta en la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se celebró la semana pasada. La propuesta fue estudiada y validada sin que se produjera ningún tipo de intervención en contra. Lo dicho, no hay ni una semana sin lío entre los socios del gobierno de coalición. La crónica económica de este lunes pasa por dos datos. De un lado, los del paro y la afiliación a la Seguridad Social de junio. Se batió un nuevo récord de cotizantes con 20,2 millones y tenemos 42.000 parados menos. Este descenso es muy inferior al del año pasado, pero el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, niega que se pueda hablar de ralentización.
No solo menos de 3 millones, estamos en 2.800.000 parados. Es evidente que el ritmo de descenso que lleva prácticamente de manera ininterrumpida, con la sola excepción de enero, 16 meses, y que ha afectado a 1.100.000 personas, a más de 1.100.000 personas, no se puede dar con la misma intensidad cuando uno está en 4 millones de parados que cuando está ya en cifras de 2.800.000.
El otro dato económico del día es el de la llegada de turistas extranjeros, que poco a poco va recuperando los niveles prepandemia. En los primeros 5 meses del año hemos recuperado el 79% de los visitantes que teníamos en 2019 y el 99% del gasto. María Ruiz.
Los turistas extranjeros se gastaron hasta mayo casi 27.000 millones de euros. Solo el mes pasado, los 7 millones de turistas internacionales que nos visitaron se dejaron 8.000 millones de euros, casi 6 veces más. Y es que el gasto medio por viajero subió hasta los 177 euros al día, casi un 16% más que el año anterior. Lógicamente, aquí se nota el impacto de la inflación, que en junio ha superado el 10%. España recibió hasta mayo casi 23 millones de turistas extranjeros, en su mayoría ingleses, alemanes y franceses, que llegaron fundamentalmente a través de los aeropuertos españoles. Los principales destinos están siendo las Islas Baleares, Cataluña y Andalucía.
Y en Bruselas, el Parlamento Europeo ha debatido esta tarde sobre el último asalto masivo de inmigrantes a la valla de Melilla. La Cámara pide una investigación independiente y deja clara su preocupación por la muerte de decenas de personas del lado marroquí. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Un debate sobre lo sucedido en la frontera entre Marruecos y España que ha vuelto a poner de relieve los problemas que tiene la Unión Europea a la hora de gestionar los flujos migratorios. Es inaceptable. Reconocen que al menos 37 inmigrantes hayan muerto intentando entrar en España, la mayoría víctimas del tráfico de personas a los que trasladan desde países de África hasta la frontera con Marruecos. Bruselas recuerda que se debe trabajar para evitar capítulos trágicos como este, porque habrá más en las próximas semanas.
Melilla
es una llamada de alarma, ha dicho la comisaria responsable. Habrá más gente que ponga su fe en las manos de estos traficantes de personas. Hay que hacer todo por salvar las vidas. Desde el Parlamento piden una investigación independiente y profunda, porque en estos momentos, reconocen, nadie sabe muy bien qué ha ocurrido realmente en la frontera entre España y Marruecos.
Pues ya están por aquí Ignacio Camacho y Jorge Bustos para hablar de todo esto y más.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Cómo has empezado julio?
Encantado de estar aquí contigo hoy.
Lo mismo
pues julio, bien, creo que acabamos junio.
Fue un junio muy intenso.
Enorme,
¿eh?
Como diría Pedro Pacheco, enorme, estoy enorme.
Jorge Busto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ya estamos cerca de las vacaciones. O sea,
y enhorabuena a todo esto, querido Jorge, por tus nuevas responsabilidades.
Bueno, gracias. Al final se trata de seguir haciendo lo de siempre, que es andar, ver y contar.
Y que luego nos lo cuentes. Bueno. O sea, eso también es importante.
No, lo importante es estar en el día a día. Los cardos son cardos, ya sabéis.
Enseguida vamos a hablar de todo este menú informativo que hay hoy, que para ser 4 de julio no está mal, pero vamos a hablar de coronavirus. Hay quien dice que estaríamos en el pico de esta ola, que yo ya he perdido la cuenta, no sé si en la séptima, hay quien dice que empieza la octava, esto ya hemos perdido la cuenta. La incidencia en mayores de 60 años roza los 1000 casos, y la presión hospitalaria, según las estadísticas, dicen que va aumentando poco a poco. La realidad es que la atención primaria sufre una presión muy fuerte, incluidas las urgencias, pero ya no hablamos del colapso hospitalario de otras zonas. Vamos a irnos hasta la Vall d'Hebron, hasta el Hospital de Barcelona. El doctor Benito Almirante es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas y nos atiende esta noche. Doctor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la situación de su hospital ahora mismo? ¿Cómo están las cosas?
Pues mire, nosotros en el hospital tenemos alrededor de 100 pacientes ingresados, que es un número que es importante, lógicamente, pero que no tiene nada que ver con situaciones anteriores, que habíamos tenido el doble o el triple de pacientes en una situación parecida a la actual en cuanto a número total de casos en la comunidad, ¿no? Por tanto, es una situación que es importante tenerla en cuenta, pero que no tiene nada que ver con situaciones anteriores.
¿Cómo es el perfil del paciente?
Pues mire, fundamentalmente la mayor parte de los pacientes son personas de edad avanzada, mayor de 70, 75, 80 años, que tienen un volumen muy importante de enfermedades de base y que por tanto están en una situación de mucha vulnerabilidad y que la infección por el virus lo que les produce básicamente es una descompensación de sus patologías, de sus enfermedades de base. Es decir, que el cuadro característico que veíamos hace unos meses o en las primeras ondas de la epidemia que tenían los pacientes un cuadro de neumonía grave, con incidencia respiratoria grave, en este momento es muy poco frecuente. La mayor parte de los pacientes lo que tienen son descompensaciones de sus enfermedades de base. Y esto básicamente es debido a que esta población está vacunada y esta vacunación pues lo que les ofrece es una protección sobre las formas graves de la enfermedad, ¿no? Pero no les protege sobre la descompensación de otras enfermedades que ya tengan previamente.
¿Sorprende el número de reinfecciones?
Sorprende en el sentido de que lo que sabemos en este momento es que la vacunación no es capaz de proteger de forma eficiente sobre las variantes que en este momento circulan, ¿no? Y esto pues es un dato que en cierta medida ya era esperable hace un tiempo, ¿no? Las variantes se están produciendo en este momento, tienen unas mutaciones en el virus que se escapan de la protección que nos ofrece la vacuna, incluso de la protección que nos ofrece una infección. Y, por tanto, esto hace pues que el volumen de infecciones pues sea muy numeroso y que además se dé en toda la población, no solamente en las personas que van al hospital y se hospitalizan, sino en población de todas las edades, ¿no? Y, por tanto, Esto es preocupante en el sentido de que indica que muy probablemente el virus estará con nosotros durante mucho tiempo, incluso de forma indefinida, ¿no? Pero por otro lado, la protección que tiene la vacuna en cuanto a tener enfermedad grave sigue siendo válida. Es decir, que las personas vacunadas de cualquier edad, de cualquier tipo, el estar vacunado de forma correcta les ofrece una protección sobre las formas graves de la enfermedad.
Ignacio.
Buenas noches, doctor. Le quería preguntar, ¿ha desaparecido ya el brote mezclado de gripe A que aparecía en primavera con muchos casos concurrentes con el COVID?
Sí, en este momento ya es muy, muy, muy inusual, porque la gripe se sigue comportando como una infección que tiene unos picos de incidencia que este año se han retrasado un poco respecto a años anteriores, pero que dura alrededor de 8 o 10 semanas. Evidentemente, cuando ha habido el brote de gripe de este año, que no ha sido tan importante como antes de la pandemia de la COVID, pues ha podido afectar de forma simultánea a muchas personas porque el mecanismo de transmisión es el mismo. En este momento, la coincidencia de las dos infecciones es excepcional. Al menos en lo que hace referencia a pacientes hospitalizados. Es probable que en la comunidad siga habiendo personas que sigan teniendo los dos virus sin necesidad de que el tener los dos virus sea una enfermedad más grave. Puede haber gente que tenga los dos virus y de que tenga una sintomatología muy parecida a otras personas que tengan un solo virus.
Jorge.
Buenas noches, doctor. ¿Cree usted que hay razones entonces científicas para explicar que el coronavirus, que la pandemia, que esta séptima ola, digamos que no tenga la presencia mediática de otras anteriores? Es decir, ¿está usted en el grupo de los que dicen que es natural que no se hable tanto, puesto que no se caen desarrollando neumonías bilaterales como antes y digamos que la protección que ofrece la vacuna es suficiente como para no extender la alarma? ¿O sin embargo piensa que en vísperas de una campaña turística masiva ve demasiado relajamiento y cree que los medios también o no estamos contribuyendo a advertir o alertar lo suficiente?
Mire, yo creo que la pandemia sigue siendo una realidad, ¿no? Yo creo que independientemente de que los medios de comunicación pongan mayor o menor interés, la pandemia sigue existiendo y sigue habiendo un volumen de personas afectadas muy importantes en el momento actual. Por tanto, a mi modo de ver, es conveniente que se siga hablando del tema. Aunque es verdad que hay que hablar con la moderación que en este momento se requiere. No estamos en la situación que estábamos en el año 2020, ni incluso en el año 2021, pero sigue siendo una infección, una enfermedad que a determinadas personas les produce un cuadro grave e incluso hay personas que siguen falleciendo de forma directa o indirecta por la COVID. Por tanto, a mí me parece que lo que es muy importante que en este momento nos centremos, tanto los profesionales como la administración, como los medios de comunicación, en resaltar un punto muy importante, que es que tenemos que ofrecer una protección máxima a las personas vulnerables. Es decir, que hemos de cambiar un poco el foco de interés y trasladarlo de la población general, que es evidente que tiene que seguir haciendo una vida lo más normal posible, hacia las personas más vulnerables, que son básicamente las personas de edad avanzada y todas aquellas personas que tienen enfermedades importantes del tipo de enfermedad neoplásica, del tipo de trasplante o de tratamientos con determinados fármacos que alteran el sistema inmune. Y aquí es donde tenemos que centrar toda la información y todas las medidas de prevención para que estas personas estén lo máximo protegidas posible y le ofrezcamos los máximos mecanismos de protección.
Doctor, yo hablo todos los días con mi abuela, que tiene 90 años, y siempre me pregunta lo mismo. Hijo, ¿cuándo va a bajar esto y vas a poder venir a verme con normalidad? ¿Qué le digo mañana cuando hable con ella?
Bueno, de momento le tiene que decir que el hecho de estar vacunada y que haya podido incluso tener algún episodio de COVID y lo haya superado es un aspecto positivo. Es decir, que las personas que tienen en algún momento la infección y la superan y además están correctamente vacunadas, que todas estas personas de esta edad pues tienen que estar vacunadas con tres dosis a día de hoy, es posible que en un futuro inmediato se les ponga ya una nueva dosis de recuerdo, pues estas personas de alguna manera, si están bien cuidadas y están bien atendidas en cuanto a las otras enfermedades que puedan tener concomitantes, es muy probable que la COVID pase por ellas también con una repercusión importante, pero no lo importante que podría ser si no tuvieran la situación de vacunación que tenemos en este momento. España es un país modélico en este aspecto porque tenemos la mayor parte de la la población de este altísimo riesgo vacunada. Y es posible que las nuevas vacunas que aparecerán seguramente el próximo otoño o el próximo invierno puedan ofrecer unos niveles de protección mayor. Por tanto, le tiene que decir a su abuela que tenga confianza y que probablemente en el futuro tendremos muchísimas mejores herramientas para combatir la infección.
Pues yo mañana se lo digo sin falta. Doctor Benito Almirante, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Vall d'Hebron de Barcelona, muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Linterna.
Gracias a usted por la invitación.
Muy amable. Pues nada, en el pico de la séptima ola. Ahí estamos.
Ya veremos si es el pico. La curva.
Que no seamos decía, pesimistas.
Que decía Simón, vamos a tener un final de agosto y un final de julio y un mes de agosto complicado en atención primaria. Aquí lo digo, complicado en atención primaria. Y en algunos puntos de la costa, donde veraneo fundamentalmente, muy complicados. Por falta de personal, básicamente, por los permisos, las vacaciones. Hay comunidades que le están pidiendo desesperadamente a los sanitarios, médicos y enfermeros, fundamentalmente, que aplacen las vacaciones. Que los sanitarios dicen que, bien, que llevan 2 años de locura. Faltan médicos. Las comunidades están peleando por los médicos, literalmente. Peleando por contratar médicos. Y bueno, la ola efectivamente es mucho menos grave, pero va a complicar las cosas. Y aparte de eso, Rubén, Jorge, le hemos perdido la pista por completo al virus.
Hombre.
Al dejar de hacer pruebas por debajo de 60 años. No sabemos cuánta incidencia real hay, pero hay mucha.
La pista ya y sabe. El respeto en algunos casos.
Ah, por supuesto, sí, el respeto se lo perdimos desde que empezamos con el cachondeo de la sonrisa.
Pero hay una cierta racionalidad en haberle perdido el respeto, ¿eh? Yo voy a intentar ser el pesimista, el optimista de la... No, quiero decir que es normal que después de 2 años y medio con este tema en todos los informativos y presidiendo las conversaciones, la opinión pública y habida cuenta de los índices de vacunación que tiene nuestro país, es natural que pierda fuelle el foco mediático sobre la pandemia y la evolución de la pandemia. Y en el fondo esto es lo que siempre se dijo que debía ocurrir si todo seguía su curso. Es decir, la famosa gripalización, o como se, el término este técnico que se inventó, ¿no? Para mencionar el proceso por el cual una pandemia, una enfermedad nueva, pasa a convertirse en parte del acervo patológico común, ordinario y periódico que sufren los seres humanos en las sociedades occidentales. Es decir, igual que la gripe, o que son cepas nuevas cada año, es decir, pero nadie informa de los muertos por gripe, de los muertos con gripe, que habría que decir, pues igual, de los muertos con coronavirus, porque aquí el factor clave ahora es la, como ha explicado el doctor, es la comorbilidad, es decir, la presencia de patologías previas que en su confluencia con la COVID, pues produce efectivamente procesos ya graves. Pero en ausencia de esas patologías y habiendo sido vacunados o habiendo tenido el desarrollo de nuestros propios anticuerpos cuando pasamos, cada vez que pasamos el COVID, estamos suficientemente protegidos como para que sea razonable que este tema, no digo que desaparezca de las escaletas ni de las tertulias, pero que se le dé la dimensión justa. Yo creo que se la estamos dando, sinceramente. Otra cosa es que, efectivamente, que los sitios de playa y de veraneo y de fiestas
populares
y con la carga que llevan los sanitarios, y verdad que ahora parece que se han anunciado el gobierno con la colaboración de las consejerías de sanidad, 60.000 creo que sanitarios van a pasar a ser fijos. Bueno, pues es una buena noticia. No sé en cuánto tiempo, pero bueno, sí, pues habrá sitios que estén más desatendidos y hay un factor de riesgo evidente en los mayores. Eso es conocido y no solo pasa con el COVID, sino con otras enfermedades. Pero más allá de eso, me parece que es razonable que este sea un tema con cierta sordina mediática progresivamente, porque creo que después, Omicron hizo el trabajo de contagiar masivamente a todo el mundo, pero sin llegar a desarrollar la neumonía, el propio sistema inmune de los humanos más la vacuna hizo el resto. Y a partir de ese momento dejó de ser una noticia aterradora, como lo fue durante muchos meses, y pasó a ser algo con lo que convivir. Siempre se dijo, hay que convivir con el virus. Bueno, pues esto es convivir con el virus.
Os propongo ahora 2 cosas. Hablamos de datos económicos y escuchamos declaraciones de la vicepresidenta Calviño y del presidente del gobierno. ¿O queréis que vayamos al barro? El barro ese que hay en el Consejo de Ministros.
El barro no es lo de Calviño y Yolanda.
No,
porque eso también es barro.
No, ¿por dónde queréis ir?
Nada, tú mandas.
Decía Rubén.
Pues mira, pues vamos al barro. Que a mí me gusta mucho el barro.
Venga, vamos a descansar.
El compromiso de Sánchez de incrementar el gasto militar divide una vez más al gobierno. No cuenta con el apoyo de la mitad de su Consejo de Ministros. Y Jone Belarra dice esto.
Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate. Es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos y todas para protegernos del impacto económico de esta situación.
Margarita Robles contesta.
Yo le diría a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo.
Y Yolanda Díaz pide calma.
Bueno, creo que hemos sido claros. Yo la reflexión la pido con serenidad para que abordemos el debate de presupuestos con la calma y la tranquilidad necesaria. Nuestra posición creo que en esta materia es conocida.
A todo esto, ¿os imagináis a Pedro Sánchez llamando a su amigo Joe, porque ya son amigos, diciéndole, oye, que me ha dicho Jone Belarra que no, que no vamos a incrementar el presupuesto?
¿Qué te ha dicho quién?
Ojo, porque como no vote Podemos los presupuestos que incluye la partida, el aumento del gasto militar, se le puede complicar bastante. O sea, que quiero decir que pasado la semana de vino y rosas o de vino y armas de Pedro Sánchez, que con las fotos en el Prado y todo ese book maravilloso que le acompañará hasta el fin de sus días en la mesilla de noche, ahora toca los compromisos. Y los compromisos es que tú sigues teniendo tus 120 ridículos escaños, la necesidad de los escaños de la extrema izquierda anti-OTAN y el apoyo de Bildu y Esquerra. Eso es lo que tienes. Una que se ha disipado el olor, el aroma al líder planetario, ¿no? Y el problema es que, efectivamente, acabas de poner a tres voces de tres ministras que pertenecen a tres partidos diferentes y que además se están a matar entre las tres. En todas las triangulaciones posibles de esas tres voces, se matan las tres. Pero hay más, además dentro del Consejo de Ministros todavía hay más odios. Quiero decir que con esos mimbres tiene que culminar una legislatura después de haber dado el giro atlantista más acusado que se recuerda a un presidente español desde José María Aznar, es decir, Pedro Sánchez ha ido más allá de José María Aznar, le ha faltado hablar en mexicano y poner las patas encima de la mesa, pero todo lo demás ha ido más allá que el Aznar de la guerra de Irak y al mismo tiempo pretende presentarse como Pablo Iglesias acosado por los poderes oscuros. Pues no cuela, que si ya la gente ya estos juegos cuánticos por el cual Sánchez pretende ser Aznar Iglesias en la misma tarde, pues no, pues llega un momento en el que tropiezas con la realidad, y la realidad es que dijiste gobernar con una coalición de un partido que pasó directamente del bar de la facultad al Consejo de Ministros, que eso es Jone Belarra, es una persona que sigue pensando con estos dibujitos que sacan ahora, si hay tanques no hay hospitales. Hombre, hay que presuponer un poquito de inteligencia al español medio.
Cañones o mantequilla.
Ignacio.
Claro,
o sea. Cañones o mantequilla, que decía el doctor Samuelson. Bueno, a ver, a Sánchez, lo único que le interesaba de la cumbre de la OTAN era el baño y masaje. A su imagen, claro, a su ego. Eso le salió perfecto. El problema de los masajes es que cuando se acaban...
Hay que pagarlos.
No, hay que pagarlo y te vas aliviado, pero enseguida te vuelven a doler las contracturas. Y Sánchez no tiene contracturas, tiene fracturas. En la sociedad y en su propio ejecutivo, su propio gabinete. Mi sensación es que a él no le importa demasiado el cumplimiento de los acuerdos. Bueno, ahí toreará y tal.
Y luego siempre tiene al PP.
El PP le va a sacar con claridad lo derrota, evidentemente, que incluye o que exige, que requiere la modificación del tratado bilateral con Estados Unidos. Otra cosa que le saque las partidas presupuestarias si no se las aprueba antes Podemos. Otra cosa, creo que si lo hiciera sería un error de Feijóo. Un error. Pero, primero, ¿va a haber presupuestos? ¿O estamos hablando en el aire? Porque el último año de una legislatura en minoría no suele haber presupuesto, con lo cual a Sánchez en el fondo esto le da bastante igual. Luego, si consigue que le aprueben en el último trimestre de este año, que le tumben las enmiendas a la totalidad y por tanto le aprueben el borrador, bueno, luego ya las partidas presupuestarias puede negociar aquí y allá y ahí intentará sacárselas al PP. Pero bueno, si yo fuera un demagogo al uso en Podemos, le diría al presidente que para poderes ocultos la industria del armamento.
Claro, que es el gran poder oculto.
El gran poder oculto.
Desde la Segunda Guerra Mundial.
Y no lo digo yo, lo dijo, entre otros, Roosevelt.
Pues enseguida vamos a hablar del anticiclón de las Azores, que hoy es noticia, pero antes llega Paloma Serrano, que nos trae un mensaje de Mutua. Mensaje muy interesante que tenemos que escuchar muy atentamente.
Sí, porque seguro que tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller. Bueno, pues yo te diría dos cositas. Mira, la primera, no me dejas elegir taller. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir taller que quieras, el que a ti te apetezca, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555, porque esta y muchas más cosas, por esta y muchas más cosas, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El más fuerte. El más duro. El mejor.
¿Cuál es el plan, jefe?
Y esta sorpresa.
¡Esto es un secuestro!
Delta Force y Delta Force 2.
La clase ha terminado.
2 de Chuck Norris. El sábado por la tarde en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del anticiclón de las Azores? Muchas veces. Hemos estado pendientes de él para ver qué tiempo hacía prácticamente toda nuestra vida. Pues atención al estudio que hemos conocido hoy. Resulta que este sistema de altas presiones se está expandiendo e intensificando a un ritmo sin precedentes en los últimos 1.200 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podría ser el responsable de las mayores sequías de la península ibérica. Estaría relacionado directamente con el calentamiento global. Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista Nature y Fernando Valladares es investigador del CSIC. Fernando, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué significan los datos de este estudio, para que lo entendamos? ¿Qué nos quieren decir?
Pues nos dicen básicamente dos cosas. En primer lugar, como estabas empezando a comentar, indican que desde el año 800, que es lo que se ha podido reconstruir con más fidelidad utilizando estalagmitas en algunas cuevas de Portugal, pues estamos ahora mismo en el momento desde el año 800, por tanto esos 1200, 1300 prácticamente años, en el momento en el que el anticiclón de las Azores dura más tiempo y alcanza mayor intensidad, ¿no? El anticiclón de las Azores, recordemos, es el distribuidor del juego en el Atlántico, el que conecta el norte de África, Europa Occidental y la costa este de Estados Unidos. Y por tanto es el que distribuye la precipitación. Según su intensidad hace que la precipitación toque o no toque la península ibérica, o la mande más al norte y entonces no nos llueve, sobre todo en invierno, porque en verano es típicamente seco, pero el invierno, lo que estamos hablando es de inviernos más secos o más lluviosos, y eso lo determina el anticiclón de las Azores. Entonces la primera cosa que destaca el artículo es precisamente que este anticiclón ha ido creciendo a lo largo de estos años de una forma exponencial, mucho más intensa en el último siglo, siglo y medio. Y esta es la segunda cosa que indica, y es que eso está asociado al calentamiento de origen humano, al cambio climático.
¿Y cómo nos afectaría, por ejemplo, aquí en la península ibérica? ¿Cómo nos afectaría directamente?
Pues los cálculos son que para mediados de este siglo, bueno, la segunda mitad de este siglo, España y Portugal tendrían entre un 10 y un 20% menos de precipitación anual. Son cálculos aproximados, es difícil hacer esas estimas porque la resolución numérica de los modelos físicos del clima no permite acortar más, pero si ya estamos con sequía, pues esa sequía, la precipitación va a disminuir, como digo, sobre todo la precipitación invernal, que es la que recarga los acuíferos, la que recarga los ríos, los embalses, nos trae nieve, es el agua más útil que podemos tener en la zona mediterránea, y ese agua va a escasear, hasta podría hacer una quinta parte menos a lo largo de este siglo.
Una quinta parte menos a partir de la segunda mitad de este siglo. Y
eso es.
¿Esto tiene solución? ¿Podemos hacer algo para solucionarlo?
Bueno, la solución siempre es la misma. Pasa por ir al origen de los problemas, no poner parches, y el origen de los problemas son las emisiones de gases de efecto invernadero. La única salvedad es que los tiempos de respuesta no serán instantáneos, porque hay una dinámica, hay una cierta inercia en el sistema climático, y si nosotros reducimos las emisiones hoy mismo, pues se tardará unas décadas en que las concentraciones de CO2 empiecen a bajar, ¿no? Porque lo que ya hemos emitido no va a desaparecer, y el sistema climático ha entrado en una dinámica, o sea que no será instantáneo, pero eso es lo único en realidad eficaz que podemos hacer. Luego quedan todas las medidas de adaptación, ¿no? De hacer menos con más, de aprovechar mejor el agua, de gestionar mejor el recurso hídrico, que esas son medidas pues de adaptación a una situación en la que hubiéramos querido no estar, ¿no?
Fernando Valladares, investigador del CSIC, muchas gracias por la consulta y por contarnos lo que significa realmente esta noticia. Gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues permitidme la broma, pero lo que le faltaba a Sánchez, una sequía. O sea, va a ser en la segunda mitad del siglo XXI, pero ahí está. Es importante porque precisamente comenzábamos esta hora hablando de las migraciones. Y es cada vez más habitual que gente del Sahel, de África, huya de su país precisamente por el cambio climático, por la sequía.
Sí, porque la sequía está asociada a la hambruna en países que dependen sobre todo de la agricultura. Pero ojo, sequías en España se está produciendo un proceso la palabra desertización sería fuerte, pero sí de desecación en la mitad sur. Y las temperaturas se nota claramente. Sí, la secuencia de temperatura de los últimos 20, 25 años.
La pugna por los recursos hídricos, ahí está el tema de Doñana, pero muchos otros lugares, y el plan hidrológico y los trasvases, todo esto va a ser motivo de pugnas políticas interautonómicas y de las autonomías con el gobierno central en los próximos años. Pero esto no es un problema de Sánchez, ojalá fuera solo eso. Es un problema de todos los españoles y de todos los europeos y de todos los ciudadanos del mundo. Quiere decir que es una obviedad, que el planeta se está calentando y además la guerra no favorece precisamente que se tome conciencia, porque quiero decir que la transición ecológica es posible que experimente un cierto frenazo, quizá porque era poco realista los plazos que se pusieron, y sobre todo que los países más contaminantes le dicen a Europa, sí, vosotros sois muy ecologistas ahora, después de haber estado durante dos siglos de revoluciones industriales saliendo de la pobreza gracias a la explotación de todos vuestros recursos energéticos, y ahora que nosotros queremos salir del tercer mundo y ser como vosotros, nos imponéis las reglas que no podemos cumplir. Claro, India, China, estos países, pero ni el propio Estados Unidos, cumplen en absoluto, que son los más contaminantes, fabricantes cumplen en absoluto con los plazos de la transición ecológica que nos hemos autoimpuesto los europeos, porque somos muy verde eco-friendly, que está bien serlo porque efectivamente es un hecho científico que se va que va a haber problemas y los vamos a ir viendo, problemas serios, pero no sé si esto no es una acción concertada. No sé qué eficacia tiene.
Como todavía no hay tanques a pilas y ahora claro. Y ahora parece que hay una cierta urgencia por el rearme claro. Y todas estas cosas, pues yo creo que efectivamente se va a imponer. Yo no lo van a decir, Jorge, abiertamente, que va a haber un replanteamiento de la Agenda 2030, sí. Pero es obvio que se van a dilatar los objetivos. Entre otras cosas, porque los objetivos eran desquiciados. Es decir, los objetivos de la transición ecológica provocarían una
desigualdad social brutal, porque impactan sobre las clases más vulnerables.
Un descuelgue de económico de sectores y con posibles estallidos tipo chalecos amarillos. Deja muchos perdedores esa velocidad y creo que habrá que ralentizarla. Y además, porque de verdad, porque la Unión Europea somos, pues sabemos, llegamos a 500 millones de habitantes. Que sí, hombre, que tenemos una capacidad de contaminación notable, pero que al mismo tiempo somos, o sea, las emisiones de la Unión Europea ya son muy no voy a decir significante, pero
10%
de las emisiones mundiales y de las cuales entre los países que ha citado Jorge, India, Rusia, China y Estados Unidos, pues deben estar por encima del 40.
Sí, claro. De hecho, ¿no? Estados Unidos es el
también está en el 22, creo, sí. Vamos, y China, 22. China...
no hay estadísticas.
Deseca regiones del tamaño de media Europa, es decir, hace verdaderas barbaridades y no le chista a nadie.
Antes de que llegue Julio César, hoy es un día con muchos datos económicos y quiero poneros dos cortes que a mí me han llamado la atención. El primero es el de la vicepresidenta Nadia Calviño.
Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada. Tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos.
Y el segundo corte, Pedro Sánchez.
Con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa, como la que estamos sufriendo por la guerra, bueno, en este mes de junio, han sido 115.000 afiliados más a la Seguridad Social, 42.000 parados menos, un 44% de contratos indefinidos.
¿Cómo lo veis? ¿Cambio de mensaje o qué?
Hombre, el de Nadia Calviño, seguro. El de Nadia Calviño ha experimentado una enternecedora epifanía y por fin ha dicho la verdad. Es decir, llevaba meses diciendo lo de la coyuntura, esto es coyuntural, esto es temporal, mintiendo las previsiones, ajustando por la puerta de atrás e intentando salvar un escenario macroeconómico que no se creía nadie, pero ni dentro y fuera de nuestras fronteras. Y ahora ya, cuando ya ve que es impepinable y que por mucho que intenten cambiar al presidente del INE para hacer, pues que las estadísticas son las que son y la verdad es la que es y la gente lo nota, que es que echa gasolina, pues ahora toca el discurso de sangre, sudor y lágrimas, que vienen mal dadas y toca, porque claro, si no, si tú sigues manteniendo un discurso triunfalista y la gente no está llegando a fin de mes, pues el batacazo electoral es mucho peor. En cuanto a Sánchez, no parece que sea capaz de ganar credibilidad ya de ningún tipo. O sea, está intentando desesperadamente enseñar el truco nominalista del cambio de la reforma laboral de los fijos discontinuos, que se ha multiplicado por 10. Es decir, que no digo yo que los datos sean malos, ojo, probablemente para el mercado laboral que tenemos es lo mejor que podemos dar, pero precisamente porque se mantuvo en lo mollar la reforma laboral del PP, pero que no nos hagan líos. O sea, un fijo discontinuo en periodo de inactividad no cobra su sueldo.
Y no trabaja.
Y por tanto, que nos diga Yolanda Díaz que la revolución laboral es histórica porque se mantienen sus derechos. Oiga usted, mira, el primer derecho de un trabajador es a cobrar por su trabajo. Entonces, si no cobra por su trabajo, no me lo llame usted fijo discontinuo o nieve negra o cualquier otro oxímeron por el estilo, porque no, eso, o sea, ustedes me han hecho un cambio nominalista para que las estadísticas les den mejor, pero eso no significa que la calidad del trabajo en España haya mejorado de repente drásticamente.
Y para camuflar la temporalidad, les hemos acabado con los temporales, no, les hemos cambiado de nombre.
Claro.
Es decir, se llaman ahora fijos discontinuos y son contratos temporales que con la característica de que en teoría te guardan el puesto.
Que se pueden reenganchar.
Claro, pero la temporalidad es del 60%, ¿eh? O sea, del 60% entre los pasajeros, ahora lo mezclan con los indefinidos. Dicen, no, contrato indefinido, pero fijo, discontinuo. Bueno,
y que a ver cómo guardas el puesto en el campo.
Claro, 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 claro.
Esa es otra.
Claro. De todas maneras, bueno, además ahí sí hay una temporalidad estacional vinculada a los ciclos de cosecha. El dato no es malo, ¿eh? El dato no es malo. Lo que pasa es que es el segundo menos malo, el segundo peor desde 2009. Cuidado, el segundo peor de 2009 y el primero es de la pandemia. Es decir, si quitas el junio de la pandemia, obviamente catastrófico, pues este junio es peor, por ejemplo, que 2021. Y peor que 2019, peor que 2018, y así. Incluso peor que 2012 y 2013 en creación de empleo, que estábamos bajo un bombardeo de recesión. Bueno, pero fin, no es malo. Ahora viene el horizonte, es nuboso. Nuboso. Y a mí es que sacar pecho por datos mensuales me parece decir, las secuencias de empleo hay que verlas a largo plazo. Esto es muy de los gobiernos y de la oposición, meterse, no, pero es que está, bueno, vamos a ver, meses, escalas de meses, además especialmente temporales, porque junio es el mes de los contratos de verano, como septiembre es el mes de la extinción de los contratos de verano, con lo cual en octubre la oposición baila de contenta. Pero en fin, esto no tiene demasiado sentido. Lo que sí lo tiene lo de Calviño, que es que el 10% significa que el que cobra 22.000 euros, que es un sueldo entre 21 y 22, un sueldo, no sé si el más frecuente, pero uno de los más frecuentes de España, que el que cobra 21.000 euros tiene ahora mismo 2.100 euros de valor adquisitivo menos. Claro. O sea, perdón, 2.100 euros menos de valor de poder adquisitivo. Y el que cobra 30 tiene 3.000 euros menos de poder adquisitivo. Y el que tiene ahorrados 100.000 euros tiene 10.000 euros menos ahorrados en la práctica. Entonces, claro, esto es para las clases medias es una devastación, y para las trabajadoras humildes ni te cuento.
A ver, ya es difícil para un gobierno solvente y con autoridad moral resistir una ola inflacionista como la que estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo. Ya es difícil para un gran gobernante. Imaginaos para Pedro Sánchez.
Por otras razones, además, no solo por la económica.
Cuando enfrentas este tsunami sin ninguna credibilidad, pues evidentemente, por mucho que te señales el dorsal laboral, pues nadie te das.
A diferencia de Feijóo y de en general la oposición, yo creo que el punto débil de Pedro Sánchez no es la economía, es la caída desplomada de su credibilidad.
Claro. Pues es una cualidad moral. Cuando te pasas dando bandazos y mintiendo 4 años,
la economía le va a dar la puntilla. Pero el Falcon, como símbolo de desprecio hacia los aprietos, hacia los apuros de los ciudadanos, es lo que lo está destrozando.
Pues suena esta música y llega Julio César Herrero, que creo que trae un tema interesante y que os va a gustar. Julio, buenas noches.
Hola, Corral, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Ignatius.
Buenas noches, Julius.
¿Qué tal? Hola, Bustos.
¿Qué tal? Ave, Julio César.
Ave. Bueno, en apenas 4 años, del que estabais hablando, lleva 124 decretos ley. En 6 meses, Rajoy aprobó 106. En 7 años y medio, Zapatero aprobó 107. Había dicho 6 meses Rajoy, no 6 años, ¿eh? De las 140 iniciativas legislativas que ha conseguido aprobar Sánchez, casi el 60% ha sido por decreto ley. Y se le critica. ¿Por qué?
Es que el decreto ley, si te vas al texto de la Constitución que regula el decreto ley, lo que dice es que solo será
especial, digamos, urgencia.
Con motivos de especial urgencia solo será legítimo usarlo, por decirlo así, en casos de urgencia
extraordinaria
o algo así.
Extraordinaria
y urgente necesidad. Eso es. Pero claro, cuando llegó al poder con 120 escaños, Sánchez se dio cuenta de que no podía hacer otra cosa que utilizar el decreto, porque no se caracteriza, digamos, por la capacidad de conciliación para tender puentes con la oposición. Como eligió la vía del sectarismo y de la polarización para llegar al poder y para mantenerse en él, pues se tuvo que volver más autoritario. Hay una viñeta de mi amigo, columnista del País, Dani Gascón, que es brillante, y siempre la recuerdo porque creo que es la mejor definición del sanchismo, que es Sánchez y un bocadillo arriba que dice, si no me hubierais votado tampoco no tenía necesidad de ser autoritario. Como los españoles solo le dieron 120 escaños, pues me estáis obligando a utilizarlos de forma despótica. No, hombre, no. El mensaje era, como tienes tan pocos escaños, el mensaje que te están dando los españoles es que tienes que acordar más. En vez de utilizar torticeramente la Constitución para ver urgencia y extrema necesidad donde no la hay. Y esta es pues una característica casi psicológica de la forma de gobernar de Sánchez.
Los decretos leyes se multiplican cuando el gobierno es débil, por razones evidentes, y en el caso de Sánchez pues es el paroxismo de la degradación institucional. Sánchez lleva, ¿cuántos? 4 años, retorciendo, largos, largos, muy, muy largos, desleyendo el espíritu de la Constitución. No, en general, no suele violar la letra, salvo en algunos casos, como diría Rajoy, sabe alguna cosa, los decretos del confinamiento y tal, pero en fin, pecata minuta. Ironía aún, que en la radio a veces no se entiende. Pero, claro, pues esto lo que hace diluir el espíritu de la Constitución y de, en general, de las leyes para agarrarse de cualquier manera al poder. Pero es que luego encima saca pecho y dice, hemos presentado, pues no sé si dijo, 140 leyes. Dice, no. Leyes no.
Leyes no.
Iniciativas decretos. Legislativas, que antes, en su inmensa mayoría, casi más del 60%, han sido iniciativas ejecutivas. Entonces, esto tiene que ver también con la separación de poder y todas esas cosas que le incomodan al presidente.
Julio.
A diferencia, es verdad lo que decís, pero a diferencia de otros presidentes, a Sánchez le ha tocado una pandemia, mucho rato. La guerra de Ucrania, demasiado rato. La crisis económica. ¿No se explica recurrir a este método en estas situaciones por las que igual no atravesaron los otros presidentes de gobierno?
No, pero si nos vamos a la cronología de los hechos, él empieza a aplicar decretazos para cosas como para poner a la administradora única de Televisión Española.
Cuando tenía 95 diputados.
El decreto ley. O sea, le empieza a utilizar el decreto ley para cualquier... para sacar a Franco, para cualquier cosa que no tenía ninguna extrema y urgente necesidad.
Perdona, Bustos, pero si quitas esos de antes, a lo mejor igual resulta que la media no es tan disparatada con respecto a otros expresos.
No, pero precisamente en un momento de pandemia, y si el carácter y el talante y los talentos del presidente fuera otro, precisamente porque la nación está sumida en una situación traumática como fue, y quiero recordar que hubo un momento que incluso Vox apoyó el estado de alarma, ¿eh? Vamos a ver si nos acordamos de lo que era abril del 20. En abril del 20 llegó con 300 votos a favor el primer estado de alarma, y el PP le apoyó hasta 4 prórrogas del estado de alarma. El PP de Casado, 4 de las 6, creo recordar que hubo, le apoyó, solo se descolgó en la quinta. Y quiero recordar que incluso el PP seguía apoyándole cuando ya Rufián se había descolgado en el tercero o en el segundo. Quiero recordar. Quiero decir que las situaciones extraordinarias, bajo un liderazgo real, moral, pueden convertirse en una ayuda, en una facilidad, en un refuerzo de la autoridad presidencial. Pero no es el caso de las condiciones del presidente. Y luego otra cosa, se dice, y Sánchez está quejando, se está intentando victimizar con lo de los poderes ocultos y con la de la guerra. Todo el rato repite la guerra, los poderes ocultos y la pandemia. Y hasta el volcán lo saca también con una especie de confabulación cósmica contra su liderazgo. Pero no dice que ha sido el único presidente que ha gozado del manguerazo de millones sin parangón de la Unión Europea, que eso facilita mucho las cosas, y con la suspensión del Pacto de Estabilidad del Banco Central Europeo. Es decir, tanto Rajoy como Zapatero tuvieron que pasar por el aro de cumplir con los techos de déficit y con los recortes y los ajustes que le impuso Bruselas, porque regía una cosa que se llama Pacto de Estabilidad, que volverá tarde o temprano, ya están avisando, pero a Sánchez se lo levantaron precisamente por la pandemia.
Nos quedan 3 minutos.
Jugó en situación muy difícil, pero con todos los árbitros a favor.
Decía que nos quedan 3 minutos y Julio tiene muchas preguntas aquí.
De todas maneras, por decir algo sobre esta cuestión, es que hasta en los decretos más justificados de la pandemia aprovechó para hacer trampas y meter morcillas. Morcillas como la famosa de Pablo Iglesias en la comisión del CNI, pero metió muchas otras más. Utilizaba decretos ómnibus para legislar todo aquello que le apetecía. Y, de hecho, se lo tumbó varias veces el Constitucional.
En situaciones de crisis los tiempos importan. No se podría haber acusado a Sánchez de demorarse, pues sí, con el diálogo, la discusión en cortes, sino cuando las medidas eran tan importantes y tan acuciantes.
Sí, en estos casos, no en todos los casos, pero en una serie de momentos de la pandemia, sí, el decreto, cualquier gobierno hubiera recurrido al decreto. Pero insisto, el decreto para las cosas sanitarias y para la organización del estado de alarma. Es que utilizaron los decretos para montones de cosas. O sea, eran auténticos decretos ómnibus en los que se regulaba cualquier cosa. En algunos llegaron a meter hasta normas sobre la ocupación de viviendas.
No, y luego la forma es perversa, porque el decreto se aprueba en Consejo de Ministros un martes, sin encomendarse a nadie, sin haber pactado nada con nadie, y si a los 15 días no se convalida en el Congreso, decae. Bien, generas, por ejemplo, con lo de las mascarillas, ¿os acordáis? Algunos decretos cuya caída hubiera sido un trauma, o lo de la ayuda a las gasolineras. Imaginaos, habría que haber devuelto todo lo que se prestó esos 15 primeros días de la medida de los 20 céntimos a las gasolineras. Y luego vas con ese chantaje a la oposición o a sus socios y les dice: vosotros veréis, pero si no me convalidáis esto, veréis el lío que se monta en toda España. Sí. Eso no es una forma de hacer política.
Un matiz, Jorge. Los 15 días eran para el estado de alarma, para los de estado de alarma. Los demás son de un mes.
La última, y además, respuesta cerrada, sí o no.
O sea, el empleo de esta... generas una situación de política de hechos consumados y cargas sobre el socio o la oposición la responsabilidad del desastre si no te lo convalidan.
Eso es chantajear. Que pregunta cerrada, respuesta sí o no. ¿El empleo de esta forma de gobierno os parece compatible con la idea de diálogo y cogobernanza que ha repetido una y otra vez este gobierno?
No.
Adiós.
Adiós.
Oye, qué bien. Tenía muchas más preguntas, Salve. Julio, porque la verdad es que el tema es interesante y es un hecho que está ahí. En 4 años, 124 decretos ley.
Récord total, es el Usain Bolt del decretazo. Sí.
Ignacio Camacho, muchas gracias. Placer, buenas noches. Jorge Bustos, un placer.
Buenas noches, Rubén.
Julio, mañana más.
Y bueno,
sí, mejor, y mejor.
Es complicado,
y mejor.
Porque con estos dos es espectacular, saben tanto.
Y si no, nos lo inventamos. No.
Cuidaros mucho.
Gracias, Julio. Hasta mañana.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
37.328, 37328, serie 33033.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Cadena COPE.
El pasado sábado se firmaron unos acuerdos históricos entre la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo y el gobierno, por los que se reconoce la naturaleza propia de la Iglesia, que hasta ahora era considerada como una organización sin ánimo de lucro. En presencia del secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, se han firmado unos acuerdos que regulan la enseñanza religiosa en las escuelas, el funcionamiento de las instituciones educativas católicas, las actividades asistenciales y caritativas de la Iglesia, la atención pastoral en las instituciones penitenciarias y hospitalarias y el régimen patrimonial y fiscal. Las buenas noticias llegan en un momento especialmente doloroso para el Papa Francisco, que ha tenido que aplazar su viaje al Congo y a Sudán del Sur debido al tratamiento de su rodilla. El arzobispo de Kinshasa, Cardenal Ambongo, ha reconocido que este acuerdo permite a la Iglesia moverse con mayor seguridad. No olvidemos que en un pasado reciente las tensiones han sido muy fuertes, sobre todo cuando los obispos han criticado la corrupción o han denunciado la falta de transparencia de los resultados electorales. El cardenal Parolin, que no pretendía sustituir al Papa en Kinshasa, sino anticipar su visita, ha reiterado que la Iglesia solo desea desarrollar eficazmente su labor al servicio de toda la población, con el objetivo del desarrollo integral de todas las personas sin distinciones étnicas o religiosas, y especialmente de los más pobres y necesitados. Las